Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es viernes 29 de abril de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y en la página muyhistoria.es por Daniel Delgado. 2005. En Nueva Zelanda tiene lugar la primera unión civil entre homosexuales. 2004. Aragón se convierte en la tercera comunidad autónoma española, tras Navarra y el País Vasco, que reconoce el derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños. 1931, en España, el gobierno provisional de la Segunda República disuelve las órdenes militares. 1901, en la Universidad de Budapest estallan violentos enfrentamientos entre estudiantes judíos y antisemitas. 1875, Portugal aprueba la ley que suprime la esclavitud en todas las provincias de ultramar. 1992, la ciudad de Los Ángeles vivió una situación excepcional con el estallido de unos disturbios violentos que tardarían 5 días en controlarse y que terminaron con 50 muertos, 2.000 heridos, más de 7.000 detenidos y casi 1 millar de edificios incendiados. El desencadenante de los sucesos fue una condena judicial, o más bien falta de ella. En marzo del año anterior, un grupo de policías detuvieron a un hombre afroamericano llamado Rodney King por huir de ellos cuando conducía borracho, y le dieron una brutal paliza, empleando sus armas eléctricas y sus porras metálicas. El destino quiso que un vecino grabara la escena y la filtrara a los medios, convirtiéndose en un escándalo a nivel nacional y llevando a los 4 agentes de policía ante un juez. El 29 de abril del 92, con toda la ciudad de Los Ángeles expectante, se emitió una sentencia que exculpaba a los agentes de cualquier cargo y los dejaba en libertad. Esta decisión es considerada por los analistas y por aquellos que lo vivieron como el desencadenante principal de los disturbios. La sentencia se dio a conocer alrededor de las 4 de la tarde y como el juicio estaba siendo retransmitido en directo en la televisión, la respuesta no se hizo esperar mucho. Grupos de protestantes empezaron a reunirse en las calles de todos Los Ángeles y su rabia no tardó en encontrar una vía de escape. La violencia de los disturbios aumentó rápidamente y los incendios, saqueos y agresiones prendieron como la pólvora. El mayor foco de actividad se encontraba al sur de la ciudad, en una zona más pobre y con una mayor presencia de población afroamericana. Pero curiosamente fue la zona en la que menor presencia policial hubo, ya que las fuerzas del orden optaron por no intervenir y concentrar sus esfuerzos en otras áreas de la ciudad. Esta falta de presencia de las autoridades hizo que muchos residentes y propietarios de comercio decidieran defenderse por sí mismos y salieran a la calle portando armas de fuego y en algunos casos disparando libremente contra cualquiera que ellos considerasen una amenaza. El caos y la violencia tomaron Los Ángeles durante 5 días y ante la imposibilidad de las autoridades locales por controlar la situación, el entonces presidente George Bush decidió enviar fuerzas militares de la Guardia Nacional. Los disturbios de Los Ángeles de 1992 consternaron al país y pusieron en las portadas de los periódicos y en los telediarios una situación de desigualdad, pobreza, discriminación y descontento social que llevaba tiempo gestándose. 1935. Empieza la primera vuelta ciclista a España. El 29 de abril de 1935 dio comienzo la primera edición de la Vuelta Ciclista a España, competición de ciclismo que perdura hasta el día de hoy. La ruta de la primera Vuelta Ciclista empezaba en Madrid y discurría por 3.425 kilómetros a lo largo y ancho de toda España y dividida en 14 etapas que fueron seguidas con entusiasmo por la sociedad española. Entre los 50 ciclistas que participaban había 32 españoles, 6 belgas, 4 italianos, 2 suizos, dos austriacos, dos franceses y dos holandeses. Pero la exigencia de la competición hizo que de estos 50 solo quedaran 29 deportistas para el final de la vuelta. El vencedor de la vuelta fue el belga Gustave Delors, seguido por el español Mariano Cañardo. La Vuelta Ciclista a España volvería a celebrarse al año siguiente con otra victoria de Delors, poco antes del estallido de la Guerra Civil. No se retomaría hasta 1941, ya bajo la dictadura de Francisco Franco, y esta edición se caracterizaría por la falta de participantes extranjeros a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 1980. Muere Alfred Hitchcock, maestro del suspense. El 29 de abril de 1980 murió en su mansión de Los Ángeles uno de los directores de 100 más icónicos del séptimo arte y que más lo han marcado, el genial Alfred Hitchcock. De origen británico, dio sus primeros pasos en el mundo del cine haciendo los rótulos de películas mudas durante la década de los años 20, y de ahí empezó a trabajar como montador, director artístico o guionista hasta que en 1925 dirigió su primera película, El Jardín de la Alegría. Si bien se convirtió rápidamente en uno de los grandes del cine británico, su éxito internacional llegaría a través de Hollywood, lugar en el que debutaría con Rebeca en 1940 y que vería sus mayores éxitos durante la década de los 50 y los 60. En su filmografía se destacan obras maestras del séptimo arte como La Ventana Indiscreta, 1954, Vértigo, 1958, Con la Muerte en los Talones, 1959, Psicosis, 1960 y Los Pájaros, 1963. Alfred Hitchcock es recordado además de por su peculiar carácter y su fascinación por las mujeres rubias por ser el gran maestro del cine de suspense. Tanto la trama de sus películas como la forma que tenía de jugar con los tiempos, las composiciones y los planos, hacen que uno no pueda evitar sentarse en el borde del asiento y aguantar la respiración en los momentos claves de sus películas. Aunque nunca se le concedió el Oscar a Mejor Director, recibió todo tipo de reconocimientos y se le recuerda como a uno de los directores que más ha influido en la forma de hacer cine de la historia. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Historia de la música. José Sebastián Ramírez Monzón presenta la música en el cine. La relación música-teatro ya existía desde la cultura clásica griega. Cuando nace el cine, será un elemento imprescindible en las películas. La obra que escuchamos es el tema de Tara, de la película Lo que el viento se llevó. Mujeres científicas. Francisco Martínez Navarro presenta una pequeña biografía de María del Mar Tavío Pérez, licenciada en medicina en la Universidad de La Laguna, doctora en microbiología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrática de microbiología, ciencias clínicas y sanidad animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha completado su formación con estancias postdoctorales de investigación en varias universidades extranjeras de Italia, Reino Unido y Estados Unidos, con las que colabora. Es vocal Ciencias de la Salud del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud desde octubre del 2020. Compromiso y solidaridad. María Fernanda Gadea Martínez, coordinadora de ATAC, Asociación por las Tasaciones de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, de Canarias y España, presenta el manifiesto de los pensionistas ante el 1 de mayo de 2022. En pequeñas dosis, los residuos de compuestos orgánicos en los suelos de la Macaronesia. Se denomina la entrega de Andrea Carolina Acosta Dacal, investigadora postdoctoral en el área de toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha trabajado con otros investigadores los residuos de compuestos orgánicos en los suelos de la Macaronesia. En breve te cuento. Belén Lorenzo Francisco narra su microrrelato Espacio Vital. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Tengan un buen día. QPH Radio, siempre en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de la música.
La música en el cine. Muchos años antes de aparecer el cine, la música estaba relacionada con el teatro. Esta relación música-teatro ya existía desde la cultura clásica griega. Cuando nace el cine, será un elemento imprescindible en las películas. En los comienzos del cine, las películas eran sin sonido y se acompañaba la proyección con músicos tocando en directo, casi siempre pianistas, o pequeños grupos que interpretaban música clásica, jazz o lo que sabían. En 1927 aparece el cine sonoro con la película El cantante de jazz. A los fotogramas se le adhería una banda magnética con la grabación de los diálogos y la música, haciendo coincidir estos con la acción. Una de las finalidades principales de la banda sonora de una película es la de transmitir emociones e implicar emocionalmente al espectador. La música puede influir sobre los sentimientos y las emociones que el espectador experimenta a lo largo de la película, anticipando una situación determinada, como ocurre en la escena de la ducha de la película Psicosis, en la que Hitchcock deja ver a través de la música el desenlace de dicha escena. Pero la música no solo transmite emociones al espectador, sino que también es capaz de transmitir lo que el personaje siente, su carácter y su personalidad. Si se emplea una música agradable y relajada, provoca una sensación positiva. Pero si lo que suena es estridente, angustioso o tenso, lo que nos dice es que va a producirse algún problema. Aunque a veces este método suele ser utilizado por el director para engañar al espectador, haciendo justamente lo contrario. Otra de las funciones esenciales de la música en el cine es que es capaz de ambientar una historia en un tiempo y lugar determinado. Las escenas relacionadas con la antigüedad, por ejemplo, no cuentan con la misma música que las escenas que suceden en un tiempo moderno. En palabras de Bernard Herrmann, la música debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir. Puede dar a entender sus sentimientos y debe aportar lo que las palabras no son capaces de expresar. Son muchos compositores los que han escrito música para el cine. Estos han llegado a ser tan famosos como los grandes clásicos de la historia de la música. Compositores como Henry Mancini, John Williams, Nino Rota o el propio Bernard Herrmann son los responsables de los éxitos de muchas películas. Escuchamos el tema de Tara de la película Lo que el viento se llevó.
QPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Hoy, en la gaveta de la ciencia, dentro de la sección de las mujeres científicas, abordaremos una pequeña biografía de la científica canaria María del Mar Tavío Pérez. María del Mar Tavío es microbióloga, licenciada en medicina en la Universidad de La Laguna, doctora en microbiología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es catedrática de microbiología, ciencias clínicas y sanidad animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. María del Mar Tavío Pérez es vocal de Ciencias de la Salud del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas y también es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud desde octubre de 2020. Es profesora responsable de la asignatura Microbiología y Parasitología Médica del grado de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene 6 quinquenios de docencia y 4 sexenios de investigación. Ha completado su formación con estancias postdoctorales de investigación en varias universidades extranjeras, de Italia, Reino Unido y Estados Unidos, y dentro de ellas en la Universidad de Harvard, en Boston. Es miembro del grupo de investigación Epidemiología y Medicina Preventiva Veterinaria, EPIMED, del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria en el Departamento de Ciencias Clínicas. Es miembro del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, el IUIS, y también es miembro electo del Claustro Universitario, miembro del Consejo de Gobierno de la ULPGC y vocal del Consejo Editorial del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la rama de Ciencias de la Salud. María del Mar Tavío es licenciada en Medicina por la Universidad de La Laguna. Se doctoró en Microbiología por la Universidad de Las Palmas en 1990. Su tesis doctoral fue premio extraordinario del Área de Ciencias de la Salud del Departamento de Ciencias Clínicas de la facultad. Su tesis doctoral trató de enfermedades infecciosas sobre resistencia de un tipo de bacteria a los antibióticos. Su título, Estudio de resistencia a cefalosporinas en enterobacterias productoras de beta-lactamasa como aportación a la prevención de infecciones hospitalarias. Su director de tesis fue el prestigioso Dr. Zolio González Lamo. Sus líneas de investigación son las bases moleculares de la resistencia a quinolona y beta-lactámico en bacterias gram-negativas y la proteómica, identificación y caracterización de nuevas proteínas bacterianas con valor patógeno. Es contratada para impartir docencia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el 1 de enero de 1992, hace ya 30 años. Imparte docencia en microbiología de las diplomaturas y de grado en enfermería con responsabilidades docentes. Ha impartido docencia en más de 54 cursos de doctorado, de programas oficiales de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con responsabilidades docentes. Ha impartido docencia durante los últimos 5 años en el Máster de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas. Ha impartido titulaciones en el grado de Medicina, en el Máster Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria y en la Diplomatura y Grado de Enfermería. Ha dirigido una decena de tesis doctorales, programas de doctorado de Microbiología y Parasitología Clínica, Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, Infección e Inmunidad, Microbiología y Parasitología Clínica, Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, así como avance en Microbiología e Infección. y ha sido directora de dos programas oficiales de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los bienios del 2002 al 2004 y del 2003 al 2005. Es profesora responsable de las asignaturas de microbiología y parasitología médica del grado de medicina y tiene 6 quinquenios de docencia y 4 sexenios de investigación. Ha completado su formación con estancias postdoctorales de investigación en varias universidades extranjeras de Italia, en La Aquila y en Siena, en el Reino Unido, en la Universidad de Londres, y en Estados Unidos, en el Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard, en Boston, como científica líder del proyecto y profesora de investigación visitante, invitada en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Ha formado parte de comisiones nacionales para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, y participado en proyectos para la Agencia de Evaluación para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, entre otras. La doctora María del Mar Tarío Pérez es miembro del Comité Asesor de Ciencia Biomédica para la concesión de sexenios de investigación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actitud Investigadora, la CNEA, evaluadora de proyectos de investigación europeos, nacionales y regionales, el proyecto GEL, Proyecto Salud, para la Comisión Europea de Proyectos. La doctora María del Mar Tarío es catedrática de Ciencias Clínicas y Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde febrero del 2015. Es miembro del Comité Asesor de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora desde el 2020 por el Comité Asesor de Ciencias Biomédicas, entre las que se encuentran solo 3 catedráticas de la ULPGC, entre las que ella se encuentra. La doctora Marta Díaz ha participado en decenas de proyectos de investigación y en cientos de publicaciones en revistas de alto impacto de su especialidad. Es una científica líder en el proyecto de microbiología en el Harvard Medical School de Boston, en Estados Unidos. Ha sido organizadora del Congreso Internacional sobre beta-lactamasa en la 12ª edición, celebrado en el 2014 en Gran Canaria, por su prestigio. Contó más de 100 de asistentes de los 5 continentes. Ha sido organizadora de simposios en el Congreso Mundial de Budapest, en Hungría, en el 2007. Ha sido moderadora y coordinadora en diferentes simposios científicos internacionales y es editora para la revista científica Diagnostics y revisora de las revistas científicas PLOS ON y de la revista Quimioterapia Antimicrobiana y Veterinaria. Ha sido vicedecana de programas de intercambio y relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias de la Salud en febrero de 2017. Es miembro del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud desde octubre del 2020. La doctora María del Mar Tarío es miembro del IUSA, Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, que coordina el doctor José Bismarck Poveda Guerrero, con el que colabora, liderando las líneas de investigación en epidemiología, resistencia bacteriana a antibióticos y medicina preventiva. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación como investigadora principal, entre los que destacamos la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas frente a las superbacterias, el papel de las islas oncogénicas, PKS, en cepas de enterobacterias altamente resistentes y el sondeo de residuos de antibióticos y transferencia de resistencia de las bacterias en ambientes acuáticos. La investigadora María del Mar Tarío, en colaboración con profesores del Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, ha dirigido una investigación que descifra por primera vez el papel de 12 aminoácidos clave en la acción de la proteína QNRS1 que protege a la célula bacteriana de las quinolonas. La doctora y catedrática de microbiología María del Mar Tavío Pérez es experta en virus y vacunas, así como en el COVID-19, en el que ha participado en la comisión y ha hecho numerosa divulgación científica. En un artículo reciente sobre COVID-19, es necesaria la vacunación infantil, que publica en la plataforma de divulgación científica The Conversation, analiza la importancia de la vacunación contra el COVID-19 en niños de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. Nos explica el por qué es necesario la vacunación de COVID-19 a los menores de 12 años en una entrevista en QPH Radio, cuya audición recomendamos en Para Saber Más. Según los datos comunicados por el Ministerio de Sanidad, nos dice la doctora María del Mar Tavío que las personas vacunadas tienen menor riesgo de infección. La vacunación nos protege incluso de la variante Delta y del resto de variantes. Acelera la eliminación del virus y reduce el riesgo de contagio en el ámbito familiar. Por eso debemos vacunar a los niños entre 5 y 11 años. La doctora María del Mar Tavío Pérez, en una de sus conferencias de divulgación científica, afirmaba que es posible desarrollar una investigación innovadora en ciencias de la salud desde Canarias, a pesar de los escasos medios y de los menguados presupuestos en investigación. Nos dice que la proyección internacional de la labor investigadora es fundamental, contribuyendo de forma decisiva las estancias investigadoras en otros centros y el vínculo con grupos de investigación competitivos a nivel internacional. Ella es un ejemplo de todo ello, por eso se lo contamos hoy con orgullo en QPH Radio.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Presentamos el espacio ATAC, una colaboración de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. ATAC Canarias.
Hola de nuevo, soy Fernanda Gadea, coordinadora de ATAC España y ATAC Canarias, y me gustaría dar lectura al manifiesto de la Plataforma por las Pensiones Públicas para el 1 de mayo de 2022. El 1 de mayo, la clase trabajadora de todo el mundo celebra la conquista de importantes derechos que, fruto de su lucha, han mejorado las condiciones de vida de toda la humanidad. Y al mismo tiempo, renuevan su compromiso de lucha para conseguir una sociedad donde todos los hombres y las mujeres sean iguales en dignidad y derechos, una sociedad libre de explotación de las personas. La clase trabajadora no puede olvidar a los mártires de Chicago, anarquistas, comunistas, que hace 136 años dieron sus vidas por conseguir la jornada laboral de 8 horas. Y a otros muchos trabajadores y trabajadoras que lucharon y siguen luchando contra la brutal explotación del capitalismo. Fruto de la solidaridad de los trabajadores, se crearon los primeros sistemas de pensiones para evitar la vida miserable de las personas que, por su edad o por otras circunstancias, no podían trabajar. Defender las pensiones como una conquista histórica del movimiento obrero y una victoria de la solidaridad de los trabajadores es lo que impulsa al movimiento de pensionistas a seguir luchando por desarrollar al máximo el sistema público de pensiones solidario que garantice una calidad de vida digna para todos y todas las pensionistas. El derecho a las pensiones es también un derecho de la juventud trabajadora que hoy realizan una actividad laboral o bien están en paro. La sostenibilidad de las pensiones es incuestionable y de ahí el interés de la banca con sus aliados en los gobiernos de la Unión Europea y del Estado burgués por privatizarlas. Este 1 de mayo, las y los trabajadores, actuales y futuros pensionistas, con su ejemplo de lucha y dignidad, saldremos a la calle en manifestación para seguir exigiendo al Gobierno nuestras reivindicaciones. Integración de las pensiones públicas en los presupuestos generales del Estado. No al Pacto de Toledo, no al Pacto de Rentas. Por la derogación de las reformas laborales y las pensiones. Por la derogación del factor de sostenibilidad. Por un empleo estable. Por una auditoría pública a la Seguridad Social. Por la eliminación de las comisiones bancarias. Por la jubilación a los 65 años. No a la penalización de la jubilación anticipada con 40 años o más cotizados. No a la brecha de género, no al copago, por la sanidad pública gratuita, universal y de calidad, por una pensión mínima de 1.200 euros, más 2 puntos para todo tipo de pensiones y mutualidades, por la garantía de los servicios públicos, por los derechos humanos y defensa del medio ambiente, por residencias de mayores públicas y dignas, por una ley de dependencia plena y eficaz, subsidio para mayores de 52 años igual al salario mínimo interprofesional. La Asociación Plataforma convoca a toda la clase trabajadora a que se una a la manifestación convocada por los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, USO y CUO, a la que, como organización, hemos sido invitados a participar. Gobierne quien gobierne, las pensiones y los servicios públicos se defienden. Levanta del sillón y defiende tu pensión. A la calle, a luchar, a la huelga general. Feliz 1 de mayo.
UPH Radio, en pequeñas dosis.
Hola, mi nombre es Andrea y soy investigadora postdoctoral del Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión voy a hablarles sobre un trabajo que acabamos de publicar en la revista internacional Environmental Pollution y que hemos realizado en conjunto con investigadores del Laboratorio de Residuos Fitosanitarios de Canarias, perteneciente al Instituto Tecnológico de Canarias. El estudio, que en español se titula Estudio Comparativo de Contaminantes Orgánicos en Suelos Agrícolas de los Archipiélagos de la Macaronesia, forma parte del trabajo que he estado realizando como parte de mi tesis doctoral. De forma resumida, en mi tesis desarrollé un método de análisis de contaminantes orgánicos en tierra con la idea de aplicarlo al suelo de los cultivos y determinar así los posibles residuos. La presencia de contaminantes orgánicos en el suelo es muy preocupante tanto desde un punto de vista medioambiental como para nuestra salud y la de los animales. La cantidad y variedad de compuestos que pueden contaminar los suelos es abrumadora y las vías de contaminación son muy diversas. Así, los plaguicidas son los primeros compuestos en los que pensamos y estos llegan al suelo al aplicarse directamente sobre el terreno o de forma indirecta en las partes aéreas de los cultivos y al ser lavados posteriormente con la lluvia o el propio riego. Por otro lado, diversos compuestos de origen industrial pueden acabar en los suelos por la proximidad de las parcelas a los centros urbanos industrializados. Sin olvidar a los compuestos emergentes como los fármacos, cuya vía de entrada al terreno es de forma colateral durante el riego con aguas regeneradas, o la fertilización con estiércol o los propios lodos de depuradora. También hay que tener en cuenta el posible transporte a larga distancia de contaminantes orgánicos globales, como los compuestos orgánicos persistentes, que en su mayoría están prohibidos o regulados por el Convenio de Estocolmo, y que aunque ya no se utilizan, siguen estando presentes en el medio ambiente y en los seres vivos. Cuando estos y otros contaminantes llegan al suelo, no solo se pueden quedar ahí, sino que pasan a las aguas subterráneas, contaminando el agua de consumo y llegando al mar, al aire, pueden transportarse a otras regiones y continuando el ciclo, o a los propios alimentos que luego consumimos. De hecho, en algunos estudios se ha encontrado que algunas cucurbitáceas, como el melón, la sandía, la calabaza, el calabacín, etc., pueden acumular parte de los residuos del plaguicida Dieldrin si estos se encuentran en el suelo. Además, si permanecen en el suelo mucho tiempo, se convierten en un problema a la hora de transicionar a la agricultura ecológica, porque son necesarios suelos libres de plaguicidas para este tipo de agricultura. De ahí la importancia de disponer de métodos de análisis de estos contaminantes en el suelo. El método que desarrollamos en nuestro grupo abarca una gran cantidad de compuestos y resulta fácil, rápido y económico para que pueda ser utilizado en cualquier laboratorio de rutina. Una vez preparado, lo aplicamos a los suelos de nuestro archipiélago y a las demás regiones de la Macaronesia, en muestras recogidas entre 2018 y 2020. Decidimos realizar este estudio por diversas razones. Por un lado, la práctica ausencia de información del estado de los suelos de los archipiélagos de esta región. Y por otro, la diferencia entre los tipos de agricultura que se practica en cada uno de ellos. Para situarnos, la Macaronesia es una región localizada en el noreste del Océano Atlántico que comprende 4 archipiélagos habitados: Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Estas islas comparten su origen volcánico, su gran diversidad zoológica y botánica y sus climas suaves y templados. Además del turismo, la agricultura es una actividad económica y tradicional muy importante, que permite a sus habitantes autoabastecerse, dado que se tratan de regiones ultraperiféricas alejadas de su continente o país. La diversidad de climas cálidos que van desde los soleados desiertos costeros a bosques nubosos, frescos y húmedos, permiten el cultivo de una gran variedad de frutas y verduras, incluidos los cultivos tropicales. Por otro lado, su complicada orografía dificulta el uso de maquinaria y la agricultura extensiva. A pesar de sus similitudes, la agricultura de estos archipiélagos difiere bastante de uno a otro. En Canarias, la agricultura de exportación se centra en el cultivo de tomates y plátanos en invernaderos, pero también en frutas tropicales como el aguacate, el mango, la piña o la papaya. La agricultura de proximidad para el consumo local se desarrolla en medianías de las islas y se caracteriza por la coexistencia de diferentes tipos de cultivos a lo largo del año. La agricultura en Cabo Verde se ve dificultada por su clima más árido y la aparición de largas sequías. Aun así, es el principal medio de vida de muchas familias y es más bien orientada al consumo doméstico. En Madeira se basa en el uso de terrazas y los tipos de cultivo varían en función de la altitud, encontrando en un primer nivel las frutas y los cereales mediterráneos, en los valles los frutales europeos y a mayor altitud las especies tropicales. En las Azores, la agricultura está más enfocada a la ganadería y la mayoría de sus campos están sembrados por pasto. De hecho, el principal tipo de cultivo es el maíz verde, que se utiliza para la alimentación del ganado. De los 4, Canarias cuenta con la mayor superficie de cultivo, a pesar de la pérdida de suelo y mano de obra a favor del sector terciario. Y solo el 15% de estos cultivos se dedica a la agricultura ecológica. De hecho, Canarias es la región española con mayor consumo de productos fitosanitarios y una de las de mayor consumo de plaguicidas también a nivel europeo. Esto se debe probablemente a que los terrenos agrícolas están fragmentados en parcelas muy pequeñas en las que conviven varios cultivos, cada uno de ellos con su propia carga de tratamientos fitosanitarios que se suman en una misma parcela a lo largo del año. Esto es lo que puede haber llevado a que Canarias presente, con diferencia, la mayor contaminación de sus suelos agrícolas de los 4 archipiélagos. En los suelos que analizamos encontramos hasta 125 compuestos de los 310 analizados, de los cuales 109 eran plaguicidas. Destacan sobre todo el dieldrin y los metabolitos del insecticida DDT, prohibidos hace años, pero que se usaron de forma muy extendida cuando estaban permitidos, lo cual coincidió con la época dorada de exportación del tomate en nuestro archipiélago. Aún a día de hoy, la población canaria presenta niveles más elevados de estos metabolitos en su sangre que en otros países de Europa. En el polo opuesto se encuentra Cabo Verde, que tiene los suelos más limpios de la Macaronesia. Esto puede deberse a su agricultura tradicional y con apenas uso de plaguicidas, que podría asemejarse más a la agricultura ecológica y que ha llevado a que apenas se encuentren residuos de estos compuestos en sus suelos. Madeira y Azores, por su parte, se encontrarían a medio camino, con menos de la mitad de compuestos detectados y en menores concentraciones en general que en Canarias, salvo por algunos compuestos de origen industrial, sobre todo en Azores, y cuya posible presencia puede deberse a la cercanía del continente europeo y a la presencia de una base militar americana desde antes de los años 80. En cuanto a los compuestos emergentes, podemos decir que apenas hay contaminación en estos archipiélagos de los fármacos y rodenticidas analizados, salvo por algunos pocos principios que se usan como tratamiento veterinario y que pueden venir sobre todo del uso de abono con estiércol, más que del riego con aguas regeneradas, dado que no en todas las islas se realiza esta práctica. Con este estudio esperamos que puedan darse pasos hacia unos suelos más limpios, tomando medidas como fomentar la vigilancia de los suelos de forma rutinaria, establecer límites máximos de residuos sobre los que apenas existe legislación a día de hoy en Europa o en España, soluciones de recuperación de los suelos como la biorremediación que puedan acelerar la transición a una agricultura más sostenible y preferiblemente ecológica.
sintonizan QPH Radio. Belén Lorenzo desde La Palma presenta En breve te cuento. Hay que estar en la onda positiva.
Espacio vital. Cuando camino por la calle, me divierte comprobar las distintas distancias corporales que marcamos sin darnos cuenta. Esto se nota especialmente en el transporte público. Por ejemplo, si eres el único pasajero y sube alguien, jamás se sentará a tu lado. De manera inconsciente, buscará un asiento libre que no esté demasiado lejos o excesivamente cerca. Es algo que he comprobado infinidad de veces, pero puedes hacer la prueba si quieres. Pues aún sabiendo que es totalmente imposible, siempre que lo veo entrar, espero contra todo pronóstico que se siente a mi lado.